La idea principal es que se retoman cuestiones de la anterior ley de educación, es decir, la LOE, no la LOMCE de 2013, sino la LOE de 2006. Se eliminan pues algunas de las cuestiones, por ejemplo, ya no hay interniveles, volvemos a los ciclos, volvemos a la elección de director por el consejo de escolar, etcétera, etcétera.
Por lo que sabemos hasta ahora de las novedades que han dado, es una ley que, como que han reformulado la anterior, han intentado cambiar aspectos y es porque ahora mismo ha llegado otro partido político al mando.
Pues yo en esta nueva ley destacaría sobre todo la voluntad de que haya una ley educativa que trabaje realmente por la inclusión y por la equidad, por las dos cosas. Porque todos los niños, niñas y jóvenes estén y puedan progresar adecuadamente en el sistema educativo y el sistema educativo les dé una respuesta.
Buenas tardes, hoy estamos en la emisora de Radio UBA para acercaros la nueva ley de educación. El gobierno presentó la semana pasada esta ley, que aunque no se conoce el texto completo, se llama Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Pero bueno, que sí que se conocen algunas directrices, así que vamos a ello. Empezamos antes de nada con unas pautas generales para que tengáis en mente según vamos avanzando. Creemos que esta nueva ley tiene muchas semejanzas con la LOE de Zapatero, que en mayo de 2006 fue aprobada por su gobierno y que regiría la educación hasta la llamada Ley Wert de 2013, que fue la que hemos tenido hasta ahora. Uno de los puntos que más revuelo causó fue el de hacer voluntaria la asignatura de religión, que aunque era obligatorio ofertarla, el alumnado no tenía por qué elegirla, que este es uno de los puntos que hablaremos después. Esta ley de 2006 incluía la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que era una materia obligatoria y evaluable, que también fue muy criticada porque, además de tener en detrimento otras asignaturas como Lengua y Literatura, que bajaban a reducirse a 25 horas, el PP consideró que esta asignatura suponía una incursión del Estado en el adoctrinamiento, entre comillas, de la moral de los estudiantes, por lo que siempre la criticaron y está pasando ahora un poco lo mismo con la nueva asignatura que intenta aplicar el gobierno de ética en valores cívicos. Además, los detractores de esta ley de 2006 de Zapatero también apelaban mucho a la menor exigencia del alumnado, porque los escolares tenían la posibilidad de pasar de curso con materias suspensas, que pasa lo mismo exactamente en esta nueva ley que explicaremos a continuación. Además, con este análisis queremos indicar que puede que no sea una ley completamente nueva esta LOMLE que va a aprobar el gobierno de Pedro Sánchez, sino que es como un retrotraerse a esa LOE de Zapatero y un intento por no hacer una ley completamente nueva y tener este goteo continuo de leyes cada 5, 6, 8 años que nos vuelven locos a los profesores, a los alumnos y a toda la población en general.
Bueno, pues la religión ya no será una asignatura evaluable ni computable. Esta es una de las primeras principales enmiendas que trae consigo la nueva ley de educación que se prevé golpeará con fiereza al credo en las aulas. ¿Cuáles son las medidas que el nuevo gobierno pretende para regular la religión en los centros educativos? ¿Qué repercusiones tendrá? Vamos a hacer un repaso de todos estos asuntos. En primer lugar, ¿qué es lo que cambia con la nueva LOMLOE con respecto a la religión en las aulas? La religión queda fuera del listado de asignaturas de primaria, ESO y bachillerato. Actualmente es incluida como materia específica en las dos primeras etapas de la educación y a escoger la tercera. En segundo lugar, el artículo que permite la asignatura de religión compute para la nota media del alumno ha sido eliminado. Es decir, esta nota ya no se tendrá en cuenta la calificación para la EBAU. Por último, la religión ya no tendrá una asignatura espejo como hasta la fecha. Los alumnos que decidan no cursar esta materia no tendrán por qué elegir otra en su lugar. Podrán irse a casa o al recreo dependiendo del régimen del centro y del nivel formativo. ¿Qué opináis de estas medidas? ¿Os parecen adecuadas?
Bueno, yo creo que respecto a lo de que no se tendrá en cuenta la calificación para la EBAU, más o menos con la ley BERT lo que pasaba era que solamente contaba en primero de bachillerato, en segundo ya no había. Así que, bueno, realmente que quitan un año de calificar, pero bueno, que al final va a ser lo mismo, porque colegios concertados y demás van a seguir ofertando la asignatura, lo único que sin calificar.
Yo creo que quien quiera ir a la asignatura de religión tiene todo el derecho a ir y por eso creo que tienen que ofertarla, eso desde luego, igual que tienen que ofertar la de historia de las religiones que teníamos en mi época, no sé si sigue existiendo así tal cual llamada, pero quien no quiera ir a ninguna de las dos pues tiene también todo el derecho, así que a mí me parece perfecto que no la pongan obligatoria, vamos.
Ahora en este segundo punto os voy a mostrar otra dimensión que os puede resultar interesante con respecto a lo que acabas de decir, Iris. Se respira cierta atmósfera de preocupación en algunos sectores, pero especialmente entre los 13.000 profesores de religión que con la aprobación de esta nueva ley ven peligrar su empleo. Porque recordemos, no son funcionarios. Tienen un contrato de personal laboral y están contratados por las diferentes consejerías de educación adscritas a cada comunidad autónoma. Este es el caso de Paulo Santos, con 33 años a la espalda como docente. En unas declaraciones para el diario El Español, comparte su preocupación por una posible pérdida de interés por parte de los alumnos en la asignatura de religión. Y declara, es como si uno abre un negocio y no tiene clientes, pues se ve obligado a cerrar. He escogido esta situación, antes de haceros la gran pregunta sobre cómo creéis que afectará esta situación a la educación del país a largo plazo, para que valoremos otras dimensiones a corto plazo. ¿Qué os parece lo que ha dicho este profesor? ¿Os parece razonable? ¿Os parece que está fuera de tono? ¿Os parece aceptable que tengan cierto temor porque puedan perder su empleo?
Obviamente, para empezar, cada uno siempre a un nivel más profesional tiende a barrer para casa, como se suele decir. Y es normal que alguien en esta situación o ante esta situación en un futuro dé estas declaraciones, cuente lo que cuente y cuente como lo cuente. Sí que es cierto que seguramente él se vea en un futuro, como puede haber algunos profesores incluso de una educación superior, acabando pluriempleándose en varios centros relativamente cercanos para dar este tipo de asignatura, en este caso religión, que no sea obligatoria, pero que ya no van a tener tanto contenido ni va a ser tan fija.
Realmente lo justo sería que los profesores de religión pasaran por el mismo proceso de selección que pasan los demás profesores. Entonces me parece correcto que cada uno, lo que dice Miguel, barra para casa, pero que sean justos y digan, vale, tenemos que pasar por lo mismo que pasan los demás docentes.
Hombre, incluso yo creo que si se pone la asignatura que has dicho tú antes de Historia de las Religiones, no habría problema. O sea, claro, ellos darían una asignatura que realmente puede dar todo el mundo, sea creyente o no, uh-huh. Y si alguien quiere estudiar específicamente la religión católica, pues particulares, como si quieres aprender francés.
Repito las declaraciones porque dice, no estoy muy de acuerdo, por eso lo he querido señalar, uh-huh. Y tenía una pequeña reflexión, pero prefería preguntaros antes. Dice, es como si uno abre un negocio y no tiene clientes, pues se ve obligado a cerrar. Lo que yo critico, o con lo que no estoy de acuerdo, es que cuando tú abres un negocio, la gente te viene a comprar porque piensa que tu producto es bueno o tiene algo que ofrecer, pero no le impones que compren ese producto.
Claro.
Por lo tanto, creo que va a ser un fortalecimiento para nuestra democracia y para nuestra educación el hecho de que los chavales o los nuevos estudiantes puedan decidir su credo. Si van a elegir, conozcan todos los diferentes credos, que de ninguna manera se les puede negar, o si no quieren creer en nada. Eso también puede ser un fortalecimiento puede fortalecer a la Iglesia Católica, porque van a tener que ser más competitivos, van a tener que dar más, ofrecer algo para que la gente se adscriba. Si no, es como un poco, no quiero decir adoctrinamiento, pero ¿entendéis por dónde quiero ir?
Sí, que no puede, que no, al final a ellos no sé si les vale de algo que tú vayas a la iglesia o a clase de religión sin creer, realmente.
Tienen que conocer lo que allí se oferta, pero no se les tiene que imponer como claro, si fuera matemáticas.
Continuamos con Miguel, que creo que también tiene algo que decir en esta línea de la religión.
Ya no en tanto quizás de la religión, que también, sobre todo por la segunda parte que voy a tratar ahora mismo, pero es verdad que nos olvidamos muy fácilmente de que en España hay tres tipos de centros, básicamente a todos los niveles de secundaria hasta prácticamente infantil, que son colegios públicos, colegios privados y colegios concertados. En un primer momento tenemos los colegios públicos, centros laicos financiados y gestionados por el gobierno con ayuda de las administraciones locales de cada zona, que la mayoría de estos centros imparten prácticamente a todos los niveles de educación. Tienen plazas limitadas y para acceder hay que cumplir una serie de requisitos establecidos por la administración central. Normalmente, cercanía de la vivienda, criterios un poco establecidos entre padres y el propio centro, etc. Por lo tanto, los padres pueden presentar esta solicitud, pero dependen de que esas circunstancias se ajusten o no a los criterios que han establecido estos centros para, sobre todo, conceder esa plaza o no, o en su defecto, desviarles a otro centro. Por ejemplo, en ciudades más grandes como, por ejemplo, puede ser Valladolid, sí que es cierto que hay una gran ventaja de que hay un gran número de centros públicos, de tal manera que si no vas a un centro, vas a otro, no hay mucho más problema. El problema es ya quizás en pueblos más pequeños, donde hay un pueblo más grande que tiene el único colegio que afecta a 15 o 20 pueblos de alrededor con los correspondientes alumnos. Luego tendríamos el completo opuesto, que son los colegios privados. Una empresa privada de educación, financiada exclusivamente por los padres o por la gente que quiere poner dinero en ese propio centro, tienen completa libertad de gestión y cierta libertad de currículum, por supuesto dentro de una legalidad y dentro de unos límites que establece el gobierno, y suelen impartir a todos los niveles educativos, aunque tienen libertad para limitarlos si así lo desean, como estos centros, por ejemplo, que solo dan bachillerato. El límite de plazas y el acceso de las mismas depende totalmente de los condicionantes y los criterios que establece este tipo de centro. Y luego tenemos la mixta, que es la parte de colegios concertados. Son centros que también son de naturaleza privada, pero están subvencionados en gran medida, por un lado, por la administración central, porque generan una oferta de alumnado público, tiene cierta libertad de gestión con una adaptación a ciertos condicionantes que establece el propio gobierno, como acabo de comentar, alumnos por clase, fecha, respetar vacaciones, respetar fines de semana, etcétera, y admisiones. Y la otra parte es más privada. Normalmente tienen pueden gestionar hasta cierto punto el currículum de los profesores, puede gestionar hasta cierto punto algunas materias que son de un criterio, digámoslo, más enfocados a esos alumnos que están en la parte privada de ese centro. Y sobre todo es los padres que quieren meter a sus alumnos en estos centros los que más se están oponiendo a las leyes, a esta ley de educación. Básicamente porque esta ley, una de las partes centrales que tiene es que la administración genera un punto más de decisión para ver si los niños son admitidos en un colegio concertado o no. Mientras antes lo habitual era, sí, la cercanía, pero si tú no estabas cerca y querías meterle en un régimen interno, dependía más exclusivamente del colegio y los padres.
Precisamente hemos preguntado a algunos profesores sobre su opinión de esta nueva ley y desde la Facultad de Educación, Rocío Anguita nos ha dado algunas claves que iréis viendo a lo largo de este programa, pero ahora mismo nos habla de los colegios concertados.
No toca el tema de la prioridad de la red educativa pública sobre la red educativa concertada. Lo deja en el aire cuando la primera ley, la LOE, dejaba claro que la red concertada era una red subsidiaria de la red pública, es decir, que tú solo podías crear un centro o una línea de educación concertada allá donde la educación pública no llegaba y no iba a llegar ya inminentemente.
A ver, yo tengo una postura contradictoria. No tengo una respuesta porque no conozco muy bien cómo funcionan estas infraestructuras de la educación. Lo que sí tengo claro es que es algo muy serio y hay que regularlo. Y creo que esta ley aboga por la regulación, una mayor justicia entre las tres modalidades. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo.
Vuelvo a lo mismo. Quizás lo que más ampollas está levantando es la parte de concertados, donde no los colegios, sino los padres se quejan de eso, de que claro, ahora sus hijos a lo mejor no pueden ir al centro concertado que ellos quieren porque la administración ahora tiene un peso mayor a la hora de decir si tu hijo va a este centro o no.
Es complicado por la cercanía que tú tengas al hogar, porque quizás no, el hogar con el centro educativo, porque quizás tú no tengas la oportunidad, igual lo que es la estructura, está cerca de tu casa. Y como no sé si tiene algo que ver con que te adscriban a ese centro o te manden a uno que está muy lejos, tenga que coger el autobús, eso cree trastornos para los tutores o los padres de dicho alumno y les moleste. Ese tipo de irregularidades creo que debería de limarlas con el paso
del
tiempo.
Realmente es un punto que incluso yo desde aquí lo veo que complica una situación que antes era un poco más sencilla. Es quizás la única parte que no me sorprendería que de aquí a un par de años fueran esa especie de extras que se meten para perfilar más estas leyes.
Sí que es cierto que lo que se quiere es tener una mayor calidad en la escuela pública, pero también está bien, como decía Víctor, lo de regular, porque tú a día de hoy vas a un instituto público y la diferencia que hay, por ejemplo, entre diferentes etnias se nota. En un concertado tú eso no lo vas a tener o lo tienes en menor medida. Entonces muchos padres también se quejaban de eso, de es que estamos en un colegio público y no tenemos, no hay alumnos suficientes porque casi todos requieren otro tipo de educación o de mayor apoyo. Entonces, de esta forma, yo creo que también es bueno, ¿no? Al final, si se quita eso de poder respecto a la cercanía que tú tengas, va a haber más equidad. Al final sí que se van a poder... Es que también tiene subvenciones el concertado, si viene
porque,
gente.
Porque es, por, claro, porque un concertado hay que entender que es público a nivel legal.
Tiene que haber un equilibrio de mínimos para que garantice que todas las personas tengan por lo menos la oportunidad de participar, de no quedarse excluidos de, del sistema. Claro. Entonces es lo que busca... Yo estoy seguro que... Bueno, es evidente que buscan esto, por lo que he leído en el anteproyecto de ley. No sé si lo conseguirán, hay que darle un poco de tiempo, sería muy presuntuoso hacer una predicción, claro, porque no tengo ni los conocimientos, pero es lo que buscan.
Yo creo que es que la clave es esa, porque hasta ahora los concertados realmente decidían quién iba a ese colegio y quién no iba, y al final eso es injusto. También lo que busca la ley es todo lo de que no tengan subvención los colegios que por ejemplo segregan por sexo. Ya ni siquiera hay que irse a la etnia, pues una cosa bueno, tan sencilla como el sexo.
Pero ahí ya, exactamente, ahí ya entramos en una doble parte, que es, eso solo lo podían hacer los privados, que no los públicos ni los concertados, y aun con todo, yo estoy muy de acuerdo con que se quiera evitar eso. Aunque en teoría creo que no afecta a los privados pueden seguir.
Sí, pero los privados al final no estás pagando con dinero público una segregación por sexo y con un concertado.
No, exactamente, ahí ya los concertados es hasta qué punto tienen una cierta autonomía propia como centro privado, aunque tenga la parte pública, y sí que me parece muy correcto que no haya una separación en este caso.
Hay cosas que creo que en el siglo en el que vivimos no se pueden permitir, aunque formen parte de la administración privada, porque no, los hijos no son posesión de los padres deben velar por el correcto desarrollo, pero no son posesión, y hay que garantizar que esa persona en formación tendrá derecho a conocer, como he dicho antes en mi parte, todas las opciones. Cuando esté en posesión de su juicio y conozca todas las opciones, que elija por sí mismo, no que esté condicionado a una vida que le haya marcado una persona como pueden ser sus tutores o sus padres. Esa es mi opinión, lo digo a título personal.
Claro, yo lo único que creo que tendrían que obligar a enseñar en los colegios es el pensamiento crítico. O sea, es la única asignatura que debería ser obligatoria y que al final pues no puede ser una sola asignatura.
Sí, que tiene que ser algo transversal que te enseñan a pensar y no a memorizar.
La cuestión, quizás un poco por cerrar ya este punto, es que es lo que ha dicho Víctor. Todavía estamos en un momento que a priori no se puede juzgar, porque básicamente los privados van a quedar como están, no digo nada nuevo, pero habrá que ver cómo afecta a los públicos y especialmente a la parte de los colegios concertados. E insisto mucho, no por la administración de los colegios concertados, sino cómo va a afectar a medio plazo a los padres, porque, e insisto mucho, no es una cuestión de predecir, porque va a haber mucha gente que no va a poder meter a su hijo donde quiere por esta ley. Habrá que ver.
La función del sistema educativo tiene que ser, además de educar, promover la convivencia entre todo el mundo y crear ciudadanos y ciudadanas. Y para eso necesitamos convivir con gente que son diferentes a mí y diferentes a mi familia, ¿no?
Habrá que ver la que se monta por eso. Pero ya que estamos metidos en movida, vamos a hablar de las comunidades autónomas.
Bueno, respecto a cuáles eran los contenidos básicos en los planes de estudio, la LOMCE repartía las asignaturas en troncales que estaban gestionadas al 100% por el Estado. Las específicas y de libre configuración autonómica las decidían las comunidades autónomas. Es decir, con la LOMCE había más peso sobre las asignaturas troncales impuestas por el Gobierno, como por ejemplo Ciencias de la Naturaleza, Sociales, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y una primera lengua extranjera. Ahora se vuelve a la LOE, es decir, la reforma del 2006 de Zapatero, donde el Estado regulará el 55% de los contenidos básicos en las comunidades autónomas, con dos lenguas oficiales, mientras que el porcentaje en el resto de comunidades será del 65%. Entonces, aquí el problema es respecto a esas comunidades con las dos lenguas oficiales, ¿cómo se va a llevar? Porque antes el castellano predominaba con la ley BERT, predominaba por encima de todo, ahora ya no. Y esa es una de las cosas que más se critica, ¿no? El hecho de que ahora el catalán, el gallego, van a volver a ser casi igual de importantes que la lengua castellana. ¿Qué opináis vosotros?
A ver, si ya antes cuando se imponía el castellano como lengua, digamos, oficial y de uso único, había muchos problemas, incluso en centros donde a las dos les daba una igualdad, sobre todo en la parte concertada o privada, imagínate ahora que se van a equilibrar. Eso, vamos, no me sorprendería nada ver discusiones de LAMPA cada uno armado.
Yo creo que, a ver, va a ser polémico desde luego, pero mientras más o menos, mientras sepan hablar los dos idiomas y se les enseñen bien los dos idiomas, no creo que tuviera que haber ninguna movida tampoco.
O sea, puedes fomentar la cultura, indudablemente, porque puede que rebaje las tensiones que hay en nuestra geografía, especialmente en un punto que todos ya sabéis, pero siempre y cuando tiene que haber un control de mínimos. Es decir, garantizar que se imponga, como dicen ciertas fuerzas políticas, una selectividad igual, pero tenemos que reconocer que no todas las zonas son iguales y no puedes hacer un corte y dejar excluido a medio mapa fuera. Entonces, si se lleva un control de mínimos y se respeta las culturas, puede que mejore la cohesión social.
Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que lo primero es preservar la cultura que tenemos, que creo que no la valoramos suficiente. Y, vale, no poner una sobre otra, pero tampoco por debajo. Así que lo que dice Víctor, garantizar unos mínimos y garantizar, como dice Inoa también, que las dos lenguas se hablen y se enseñen correctamente. Y a partir de ahí ya, cada uno en su casa, que hable una, la otra, o como quieran ellos. Pues ya pasamos al último punto, que también creo que va a dar bastante de qué hablar. Ay, ¿no? Explícanos más.
Bueno, pues una de las medidas, uno de los objetivos que tiene la ley es ser más inclusiva y no dejar a nadie atrás. Y por eso quieren cambiar lo que eran los itinerarios de la ley LOMCE, que se conocían como PEMAR, que consistían básicamente en que se divide a los alumnos en distintos itinerarios según sus capacidades. Esto hacía que luego los estudiantes que no podían superar segundo o tercero fueran directamente derivados a módulos formativos y por eso tenían un título diferente, no el de la ESO, y tampoco podían acceder, por ejemplo, a bachiller. Es decir, sus estudios acababan con el módulo. Con la nueva ley se quiere recuperar básicamente lo que ya había en 2006 con la ley de Zapatero y se recuperaría lo que viene a ser la diversificación curricular, que los que de verdad no tengan las capacidades para superar segundo o tercero se les ajustaría un poco el programa educativo, pero tendrían el mismo título. En cuarto de la ESO, pues igual tendrían asignaturas más prácticas, más diferentes, pero tendrían el mismo título y seguirían accediendo a bachiller, que igual es lo que más polémica da.
El hacer un currículum un poco más flexible, un poco más abierto, también va con la idea de que nosotros necesitamos que ese currículum flexible y abierto permita a todos los niños y las niñas, a todos los jóvenes, permanecer y titular en un sistema educativo que es obligatorio.
Yo, por lo que entiendo, que no estoy seguro, no sé si vosotros habéis tenido compañeros que los han desviado a diversificación. Considero que a esas edades no todos tenemos el mismo nivel de madurez. Quizás esa persona simplemente no se pueda concentrar, tenga algún tipo de problema o no pueda continuar con el mismo nivel que el resto. Pero eso no significa que cuando cumpla 16, cumpla 18 años, no adquiera las mismas competencias. Entonces ya yo lo percibo como si fuera una especie de combate de egos. Nadie puede pensar que este ha trabajado menos y tiene el mismo título que yo. No. Tú tienes unos conocimientos que has ganado en la ESO, unos conocimientos que has ganado, que puedes ganar en bachillerato, y eso te va a hacer crecer como persona. Que otra persona no los tenga, eso no te tiene por qué minar. Tú ya tienes lo tuyo, no tienes por qué quitarle al resto.
Yo, por un lado, aquí surgen dos cosas, que una es una experiencia que yo conozco, y la otra es, estoy totalmente de acuerdo, no se puede formar a nadie y darle un título que le convierta en un estudiante literalmente de segunda, de tener un título que no valga lo mismo. Sí que es cierto, por otro lado, que depende mucho de cómo se administran las cosas. Yo, por desgracia y por suerte, he conocido a bastante gente de diversificación que automáticamente le enviaban después a un grado medio, pero desde ahí siempre se les daba, si eres alguien, vas a un centro más o menos normal, etcétera, se les da mucho impulso para que hagan un grado superior y luego quieran o puedan acceder a una carrera. Claro, ¿cuál es el problema? Cuando el centro original del que se parte de la diversificación automáticamente te dice, en cuanto acabes, ponte a trabajar.
Claro, es que yo creo que no se puede dejar el futuro de unos chavales que al final tienen menos de 16 años en manos de quién, de un director que no les conoce, de un jefe de estudios que tampoco, seguramente, o poca cosa.
Todos habríais Todos habréis conocido al típico compañero que igual es más baguete o que no se esfuerza, pero no sabes lo que puede tener en casa.
Claro.
O simplemente que no ha tenido el mismo desarrollo. Pero no se puede autonegar esos conocimientos.
Respecto a lo que decía Iris, a ver, eso del director ahora también va a cambiar. Porque con esta nueva ley lo que se va a hacer es quitar competencias al director y dárselo al consejo de padres, dárselo también a los profesores. Entonces eso está muy bien porque a lo mejor el director no sabe caso por caso, pero claro, los profesores sí. Entonces eso está muy bien también, el hecho de que haya mayor consenso y no todo se acabe concentrando en la figura del director.
La figura del director sigue en alguna parte dependiendo de qué es lo que quiera la administración educativa, cuando las direcciones de los centros tienen que ser elegidas en los centros y por todos los miembros de los centros.
Claro, porque al final yo entiendo que un director, si tiene, yo qué sé, 2.000 alumnos, no puede conocer a uno el caso personal, y al final los profesores pues siempre es un caso, una atención más personalizada, entre comillas, aunque tengas 30 alumnos en clase. Así que desde luego yo creo que es una medida que va a tirar para adelante a mucha gente que de verdad quiere seguir estudiando, pero a lo mejor, lo que dice Víctor, tiene unas circunstancias en su casa, un desarrollo que ahora mismo pues no le permite seguir.
Yo creo que además con esta ley igual viene muy bien para que se reduzca el abandono escolar. Y luego aparte, o sea, tú con 18 años incluso no sabes por dónde quieres tirar, y si no te motiva nada, no te vas a esforzar por nada. Pero igual con 25 tú tienes ahí tu título y tú puedes volver a bachiller y decir, me voy a hacer esta carrera porque ahora sí sé lo que quiero.
Exactamente. Entonces,
yo quería preguntaros qué opináis sobre que le puedan dar el título de bachillerato con una asignatura suspensa.
Depende del caso, ¿no?
Aquí creo que aparece una parte que ha comentado Víctor que es muy importante. Obviamente hay que entender que quizás las dos grandes asignaturas troncales, que son lengua y matemáticas, que son las asignaturas que hacen que entiendas todas las demás, son cosas que deberías saber sí, sí, sí y aprobar sí o sí. Sin embargo, cualquiera de nosotros, todos tenemos pequeños asignaturas, cosas que se nos dan mal de serie, da igual el esfuerzo que le pongas, que nunca llegas al 5. Entonces no veo mal, quizás, ser capaz de tener un título en este caso por una asignatura que por mucho que tu esfuerzo le hayas puesto y no llegues.
Yo pienso que debería haber un estudio particular del caso. Si tienes una asignatura porque estás haciendo el mal, por evitarme una palabra malsonante, pues no, por eso hay el estudio del caso.
Pero también va a haber un problema, y es dónde va a estar el límite respecto a los alumnos para que no haya favoritismos, de decir, esta persona es muy conflictiva, entonces como los profesores y la directiva van a tener la ocasión de aprobar o no pasar, ¿dónde va a estar ahí el límite?
En la ética de los profesores.
Exactamente, sí. Ahí es donde entra un criterio totalmente subjetivo que cada uno no podemos controlar. Si tuvieras que ir con una lupa centro por centro, no hay personal y no hay tiempo.
Claro, lo ideal sería crear un órgano externo que evaluase a los alumnos, pero como sabemos que eso no va a pasar porque no hay dinero y no hay personal, pues...
Nos parece una reforma, cuando menos, pues un poco de mínimos. Nos parece una reforma un poquito floja, porque no toca elementos esenciales y debates esenciales educativos que están encima de la mesa.
Vale, pues muchas gracias por estar aquí a todos y a todas. Y nada, seguiremos viendo los avances de esta nueva ley.